Bienvenidos a los caballeros de la mesa redonda. Llegan los primeros calores, llegan los primeros sudores, llegan las noches cálidas, llegan los caballeros de la mesa redonda. Llegan las tertulias radiofónicas en la tarde venisera. Todas las tardes, de 7 a 8 los viernes, los caballeros de la mesa redonda en Radio Sol y Luna. Hay tardes donde los caballeros, amén de conversar, por el propio placer de hablar, nos introducimos en el palpitar de Benissa. Sería importante que en los caballeros de esta tarde quedaran algunos asuntos claros. Esta tertulia, me atrevería a decir que son de las que hacen época, o por lo menos de las que mañana se va a comentar en todos los lares. Caballeros de la mesa redonda y señoras de tal mesa, esta tarde abandonamos los utensilios de la guerra para conversar. Y para empezar ya con nuestras charlas y para empezar con nuestro programa, tenemos nada más y nada menos que la autoridad más competente en la población, al alcalde Juan Bautista Rosselló Tent. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos que decirle a nuestros oyentes que nosotros nos conocemos a nivel personal, los que seamos íntimos, pero bueno, más o menos toda nuestra posible amistad se viene basada en la fila Bereberes, que por cierto, y para romper el hielo haremos la primera pregunta del millón de euros, ¿vas a volver a la fila para Capitanía el año que viene?
Por supuesto, he hecho un parón, un alto en el camino este año, pero espero incorporarme, nada más pasan las fiestas, porque además el año que viene tenemos la Capitanía, como sabes muy bien. Y bueno, tengo que decirte que estoy encantado de estar aquí contigo, Vicente. La verdad es que estaba deseando que llegara ese momento.
Toda la semana.
Si yo me has llamado autoridad competente, yo te tengo que decir que tú eres una autoridad extraordinaria en esto de las antenas y de los micrófonos. La verdad es que tenía ganas de estar aquí, en una mesa redonda, como muy bien has titulado este programa, y compartir una tarde como esta contigo.
Vale, vamos a dejarnos de flores, que si no os pensará que esto está amañado entre nosotros y no puede ser. Bueno, pues nada, primer titular de los caballeros de la mesa redonda, Juan Bautista, torna a la fila este año. Yo también, si no pasa nada, nos volveremos, haremos varias veces. Pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro, que es en principio y más importante. ¿En qué consiste el trabajo en el ayuntamiento?
Bueno, pues el trabajo en el ayuntamiento de un alcalde es un trabajo pues que se puede calificar de muchas maneras. El alcalde pues es, por decirlo de una manera, el que tiene el peso de alguna forma de soportar las principales decisiones que se toman en el ayuntamiento, pero al mismo tiempo el alcalde es un servidor más de todos los vecinos y vecinas de Benissa. Yo podría contar muchas anécdotas porque yo siempre digo que un alcalde lo es siempre, es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año. A mí no me han llamado a casa a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando surge un problema tienes que estar. Y es, la verdad, es una dedicación que la tienes que hacer con pasión y con entrega, porque es una responsabilidad muy importante. Y la verdad es que pues es también un honor, ¿no? Porque representar a tu pueblo, que tus vecinos y vecinas hayan confiado contigo para de alguna forma dirigir, pues la verdad es que te da también pues un sentido de responsabilidad, de honor y de orgullo, por qué no decirlo. Y el trabajo en el ayuntamiento, pues todo el mundo sabe lo que hace el ayuntamiento, ¿no? Que es atender muchos servicios públicos, fundamentalmente, etcétera, ¿no?
Es el más cercano, al fin y al cabo. Hay muchas administraciones, pero el ayuntamiento es lo que usted ha dicho. Seguro que el presidente del gobierno no llama a las 5 de la mañana para decirle Bueno, a lo mejor sí. Se ha invadido Siria, ¿qué hacemos? Pero claro, aquí en el ayuntamiento, evidentemente, pues puede ser cualquier...
Pues sí, el ayuntamiento siempre... Y los alcaldes y los concejales de todos los pueblos y ciudades de España son los que más próximos están a la gente. Yo creo que ahora que los políticos están tan denostados que de alguna forma, yo creo que hay que poner en valor la política, y sobre todo la política que se hace en los pueblos y ciudades, la política que hacen muchísimos, miles de concejales y alcaldes, muchos, la mayoría de ellos sin cobrar ni un solo euro, y que dedican, pues vamos, se entregan, pues a de alguna forma hacer posible la democracia, en los pueblos y ciudades de España, y al mismo tiempo pues en asumir una responsabilidad durante un periodo de tiempo determinado, pues para hacerlo lo mejor posible.
En cualquier caso, Benidorm tampoco es una población muy conflictiva. Esto no es Benidorm, esto no es incluso Calpe, si me haces decir. Son poblaciones que, por aquello que están en primera línea de fuego, que es el turismo hoy en día, pues sí que pueden ver... Habrá más recursos económicos, pero también hay más alteraciones de orden público, más...
Bueno, yo Benidorm no la cambio por ninguna.
Más que nada porque es tuya.
Pero sí, la verdad es que Benidorm es, podemos decir que es un municipio tranquilo, un municipio sosegado, donde los beniseros y beniseras, que pues yo siempre digo que somos un pueblo especial. Yo me siento muy orgulloso de ser de Benissa, ya no ser de alcalde, sino de ser benisero, lo llevo con mucho orgullo. Y pero bueno, hay que decir que Benissa y cualquier municipio pues tiene una serie de, sí que hay siempre algún problema, siempre pues hay situaciones en las cuales pues te llevas pues muchas veces problemas a casa que te quitan el sueño. No hay que decir que todo es bueno.
También yo pensaba, digo, también habrá, como cualquier trabajo, habrá días donde no ha salido bien lo que se pensaba, y quieras que quieras, a la hora de pillar esa pausa celestial que nos lleva a dormir, si no tienes algo claro, siempre te saltará. Pero en cualquier caso, estamos hablando con Juan Bautista Rosselló Tent, que yo no sé si lleva ya 24 años, ¿puede ser?
No tantos. Bueno, llevo bastante.
Al final le van a superar a Rita Barberá, que tenía...
Llevo bastante, es que a mí no llevo de ello, pero no tantos. Llevo ahora en este momento, vamos a hacer el primer año, vamos a cumplir el primer año de la quinta legislatura, o sea que exactamente... Llevo 17 años de alcalde.
17. Esto sí que es historia pura, porque la democracia no ha habido... O sea, sí que vas a entrar en los libros de historia por ser el alcalde democrático, entendemos, claro, el tiempo de dictadura es otra cuestión. Pero en democracia, que haya tenido 5 legislaturas consecutivas en la alcaldía, yo no sé si habrá muchos más en toda España, me atrevo a decir. Pero la provincia seguro que no me suena a mí. Es más,
bueno,
es más fácil que hayan...
Hay que decir que hay pocos que tengan 5 legislaturas consecutivas, muy pocos. Eso, y la verdad es que pues estoy pues con humildad tengo que decir que para mí pues ha sido un reto importante cada legislatura. Para mí cada vez que hay unas elecciones pues es un proceso nuevo y mantengo, yo siempre digo, aunque parezca que a lo mejor pueda alguien pensar que no, mantengo la misma ilusión y pasión que el primer día.
¿Cómo se hace eso? ¿Dónde está el cofre ese que va sacando la ilusión?
Porque, claro, no, hombre, porque siempre esto es un trabajo apasionante, que siempre tienes problemas. A mí, yo soy una persona pues que le gusta, pues me gusta la marcha, podríamos decir, ¿no? Y entonces pues desde el ayuntamiento pues tienes que atender a muchos temas, a muchos problemas, afrontar muchos proyectos, muchos retos, y eso pues te da que cada día sea diferente al anterior, ¿no? Aquí no te aburres nunca, pero sí, efectivamente, pues hay muy pocos alcaldes que lleven 5 legislaturas, pero tengo que decirte que el otro día en Alicante, en la Diputación, precisamente rendimos homenaje a 3 alcaldes que llevan desde la democracia, que llevan a llevar 40 años de alcaldes cuando termine esta legislatura.
Me imagino que
sean alcaldes en la provincia.
Me imagino que sean municipios pequeños.
Sí, son municipios pequeños.
Son casi todos, sí, sí, son vecinos, que no es primo. Y lo importante es en poblaciones mayores de 10.000 habitantes, que es cuando ya se supone
que hay más de 10.000 habitantes. Creo que solamente estamos ahora el de Crevillente y yo. Mira, o sea que tiene... Solamente hay dos en la provincia.
Porque es esta otra cuestión, otra
faceta. Por el número de años que llevamos, el de Crevillente y...
Los mismos, los 17, el de Crevillente también.
Sí, no, el de Crevillente, 4 más, 21.
Ah, o sea, que tiene, o sea, todavía tiene, me tiene un rango más, tiene sí. un galón más puesto. Y digo, otra de las facetas en su vida profesional también es el de en la Diputación Provincial, en la legislatura anterior, o hace dos, no lo sé muy bien, ¿verdad? Corríjame usted que sí, tiene, sí. Bueno, fue diputado provincial, ahora no es diputado, es asesor del presidente, pero bueno, en cualquier caso siempre hay trabajo en la Diputación, siempre se está introducido.
Bueno, pues la verdad, ese es un es una dedicación especial. Hay que decir que para ser diputado provincial hay que ser alcalde o concejal, es decir, sí. no es una no es que sea compatible, es que es necesario ser alcalde o concejal para ser diputado. Y efectivamente, yo he estado 8 años de diputado, ¿eh? Los primeros 4 años fue del 2007 al 2011 y estuve de diputado de arquitectura, ¿eh? Y la verdad es que me dio la opción pues a trabajar en el tema de, sobre todo, de patrimonio histórico de la Diputación, ¿eh? Los yacimientos arqueológicos,
ahí, lo digo.
La Torre de Almudaina, o sea, la Diputación tiene un patrimonio arquitectónico muy importante, y la verdad es que en esa etapa, pues, y luego estuve de diputado de cultura, la verdad es que fue una dedicación muy bonita, muy interesante, y pudimos hacer muchas cosas, entre ellas pues el tema del auditorio de Alicante, el ADA, lo pusimos en marcha con una temporada de conciertos que ahora recién ha clausurado, y hemos traído a Alicante lo mejor de las mejores orquestas de Europa, ¿eh? Alicante se ha convertido en la capital de la música clásica. Y después, pues ahora estoy también otra vez en la Diputación, ya no como diputado, sino como, en este caso, es una dedicación especial, porque de alguna forma pues tenemos la suerte. Yo siempre digo que tuve que dejar de ser diputado, pero al mismo tiempo tuve la suerte de que por primera vez en la historia el presidente de la Diputación fuera de la Marina Alta, fuera, en este caso, el alcalde de Calpe, una persona de la Marina Alta, que lo traeremos aquí algún día también, supuesto, al presidente de la Diputación lo traeremos aquí a estas antenas.
Como tenemos buen enchufe,
podemos
aprovechar.
Que soy el asesor de presidencia, director de presidencia, pues lo traeremos. Y la verdad es que, pues, de alguna forma, para mí esa fue una... no un sacrificio, sino todo lo contrario, una apuesta importante de que César Sánchez fuera presidente de la Diputación, y yo apoyarle al máximo, y en ese trabajo estoy, apoyar a un gran presidente desde mi experiencia como alcalde y como diputado también, pero especialmente apoyarle como amigo, porque creo que César Sánchez no solamente es un gran político, sino también una gran persona.
Además hay que tener en cuenta, porque claro, cuando uno está trabajando en un estamento oficial público, los dineros también son públicos. Siempre se ha dicho que está muy feo esto de qué ganas tú, cuánto tienes y tal, pero en su caso es obligatorio tener que ponerlo a la orden pública. El tema en concreto en esta legislatura es que usted, siendo alcalde de Benissa, no puede cobrar del ayuntamiento, porque ya cobra por estar de asesoramiento en la Diputación Provincial, y claro, la gente en principio, como que suena un poco raro, ¿no? O sea, ¿cómo yo, alcalde de mi municipio, y no voy a cobrar?
No, hombre, hay que explicarlo bien, ¿eh? Porque esto puede llevar a que alguien confunda de que si un alcalde puede tener dos sueldos. No, vamos a ver, en la administración pública en general, de toda España, solamente se puede tener un sueldo público, solo uno, En este caso, pues, vamos, yo creo que esto ha sido una ventaja para Benissa, porque los últimos 8 más esta etapa, todos los años que esté, pues se ahorra pues el sueldo de alcalde, porque de alguna forma mi salario, mi salario político, podríamos decir, pues no lo paga el ayuntamiento, sino que lo paga la Diputación. Pues esto yo creo que es una ventaja económica para el Ayuntamiento de Benissa. Pero al mismo tiempo, alguien podría pensar, hombre, si se dedica y es diputado o es asesor de presidencia, pues tendrá menos tiempo para ser alcalde, ¿eh? A lo mejor alguien lo puede pensar.
Eso pues seguro, tampoco... seguro que alguien.
Tengo que decir que también es una ventaja ser alcalde y ser diputado provincial, o ser en este caso asesor de presidencia, porque la Diputación, y luego si quieres hablamos, Vicente, la Diputación, una parte importante del funcionamiento de un ayuntamiento depende de la Diputación. Y el hecho de que estés allí trabajando, pues te da mucha experiencia, mucha información, y te ayuda muchísimo en tu labor municipal, Ahora, pues en Benissa, prácticamente todas las inversiones que hay, todas las obras que se hacen, dependen de la Diputación. de la Diputación se reciben la mayor parte de subvenciones para temas culturales, para temas sociales, para temas...
¿Pero esto quiere decir que una población no puede pedir, por ejemplo, a la Generalitat algún tipo de subvenciones, tiene que ir canalizada a través de Diputación?
Pues las que van a la Diputación serán el 90% y a la Generalitat el 10%, porque la Generalitat se dedica más al tema de la sanidad y la educación.
Que ya es bastante.
La Generalitat Valenciana es una administración que tiene muchos recursos, pero gestiona sobre todo lo que es justicia, sanidad y educación. También gestiona obras y carreteras, pero prácticamente, y hoy más en día debido al problema de la financiación que tiene la Comunidad Valenciana y todo lo demás, prácticamente el 95% del gasto de la Generalitat se va en educación y en sanidad y gastos sociales.
¿Qué es lo que pasa ahí? Oye, otro tema también pendiente que hay en el Benís concretamente es la famosa variante de la General 272. Empezaron las obras, vino el catabum económico, se ha paralizado todo, ha habido cada campaña electoral, todo el mundo lo vuelve a remover, pero la verdad es que ahí no se le da una palabra. Sé que no es de su incumbencia, o sea, no entra en su cometido, pero ¿cómo está el desvío?
Muy buena pregunta, Vicente, porque la verdad es que la variante, el desvío de la carretera, es uno de los problemas históricos que tiene Benissa, como tú sabes muy bien. Pues la variante, bueno, la actual carretera, pues es un foco de problemas, de contaminación, de ruidos, de accidentes, de malestar, de mal vivir, para siempre. Mucha gente que tiene que utilizar esta vía. Y la verdad es que pues el Ayuntamiento de Benissa ya hace muchos años que está reivindicando que el Ministerio haga esta obra. Esta obra, la verdad es que hemos tenido mala suerte también, porque tuvimos en el primer gobierno de Aznar, este proyecto salió adelante, luego cambió el gobierno, luego el gobierno de Zapatero la empezó, pero la empresa la que le adjudicó las obras...
Es que me parece que siempre suele ocurrir igual, porque estoy recordando ahora el desvío de Ahondara, que sí que se ha hecho final, pero también se empezó, se paralizó, luego continuó, quiere decir que...
Sí, sí, las variantes tienen mala suerte.
Cosas de palacio.
Y la verdad es que yo tengo que decir que estoy bastante cabreado con todos los gobiernos que ha habido, hasta los míos también, los del PP también estoy cabreado.
La verdad es que no lo hemos dicho, pero eres del Partido Popular,
sí.
Hemos dicho alcalde, pero lo he dicho, se supone que todo el mundo sabía.
Pues tengo que decir que en el tema de la variante estoy bastante cabreado con todos los partidos, con el PSOE, con el PP, porque yo, siendo alcalde, he sido alcalde estando el PSOE y estando el PP, y hubiera deseado y creo que hubiera sido,
porque esto sí que
se hubiera podido agilizar más
directamente desde Madrid. O sea,
sí, este proyecto es
Fomento,
el Ministerio de Fomento. Bueno, el otro día estuve con la ministra, Ana Pastor, la ministra de Fomento en Alicante, y me aseguró, pero de todas formas yo, hasta que no lo vea, no me voy a fiar.
Y ahora más con un gobierno en
funciones. Me dijo que seguramente, este año, me dijo en el primer semestre, pero me aseguró que este año iban a empezar las obras.
Y luego está aquello que se ha comentado siempre, que le ocurrió a Teulada cuando hizo la Avenida Mediterráneo, o sea, cuando es importante, es un problema tener la vía principal en medio de la población, pero luego dicen, si sacan la carretera general fuera, Benissa se va a morir, la gente no va a venir aquí a nada. Esto supongo que también se habrá estudiado.
Sí, esta es una observación también muy interesante, que a mucha gente pues también le preocupa, sobre todo el tema del comercio, etcétera. Pero se ha demostrado que en muchas poblaciones que se ha sacado la variante, el comercio no ha bajado, todo al contrario, se ha mantenido, incluso ha subido. Es decir, que la variante, hombre, si me dices en Gata de Gorgos que tiene un comercio volcado a la carretera, al que pasa por la carretera, pues un comercio más de carácter, podríamos decir, artesano, de artesanía, pero no. Es decir, la gente que pasa por aquí, que normalmente, como tenemos la salida a las 7, es la gente que va o bien a Teulada o bien a Calpe. Pues si les interesa parar en Benissa, pararán en Benissa igual. Es decir,
por cierto, que en Calpe van también a hacer una...
Una rotonda, sí.
¿Una rotonda? Una salida de autopista a Calpe.
No.
Esto no tengo que ser llevado adelante en un momento. O sea,
no,
había un proyecto.
Sí, había un proyecto de hacer una salida a Calpe de la autopista, pero técnicamente es inviable, porque este proyecto tenía que estar... Técnicamente se ha estudiado y es inviable desde el punto de vista técnico, porque es una obra que afectaría pues a una zona en la cual, pues claro, es de muy difícil, es muy escarpada, sí, sí. Es ahí en los túneles del Mascarat, que lo conoces bien, y ahí es muy difícil encajar.
Y además es que la gente cuando salía ahí casi estaría tan lejos de Calpe.
Lo que Calpe ahora reclama, y tienen toda la razón de ser, es que se mejore la carretera. Bueno, Calpe también reclama que se haga la variante, claro, porque ellos cuando, también les pica.
También mojan.
Y además piden que se mejore la carretera que va desde Benissa a Calpe, porque yo creo que si se mejorara esa carretera, pues vamos, prácticamente podrían ir directamente. Es decir, ahí hay que hacer una inversión muy importante por parte de Fomento, que es un nuevo trazado de Benissa a Calpe. Una carretera con menos curvas, más segura, y ahora también, que es yo creo que un planteamiento absolutamente ya que no se puede demorar más. Yo creo que si la variante de Benissa se ha retrasado, esto sí que es una cosa de justicia que se haga cuanto antes, y que yo creo que el presidente de la Diputación lo ha planteado muy bien, que son las dos rotondas, concretamente para entrar al acceso a Calpe, donde está la gasolinera. Sí, ahí bien. Hay un cruce que, vamos, hoy en día...
que es especial 21, para que te denuncien.
Que te denuncien, tengas un accidente, etcétera, etcétera. Y es fundamental ya que ese cruce pues sea seguro, y ahí pues pasa por la construcción de una rotonda, ahí y en el Pou Roig, que mejorará el acceso a las partidas de Lleus y de toda la zona esa, y eso esperemos que sea, vea pronto la luz.
Bueno, son todos del mismo color político, por decirlo así, tanto, digo, las poblaciones más grandes aquí en nuestra zona, tanto Calpe como Benissa como Teulada son municipios gobernados por el PP, concretamente en Benissa y Teulada desde tiempos inmemorables. En Calpe hubo un accidente, pero en fin, ¿cómo es la sintonía? Porque claro, evidentemente ya tenéis la buena entrada, por decirlo así, de que somos todos el mismo grupo, pero luego cada idiosincrasia de población y de persona, ¿cómo se relaciona con nuestros vecinos? Sería la pregunta.
Pues bien, las relaciones son muy positivas, es decir, pero todos, aunque sean de otro color político. Por ejemplo, pues yo con el alcalde de Enia o de Javier también me llevo muy bien, pero tengo que decir que especialmente pues me llevo bien con el alcalde de Calpe y el de Teulada. Me llevo bien no porque seamos del mismo color político, sino porque cuando nos sentamos a trabajar, pues trabajamos por nuestros pueblos, hay una sintonía muy importante en cuanto a los proyectos que podemos afrontar juntos.
Que hay algunos ya, con Teulada y... Bueno,
sí,
también,
Teulada ahora precisamente la semana que viene presentamos un gran proyecto que es el EDUSI, que es hacer un plan estratégico de desarrollo sostenible para los dos municipios, compartido entre los dos, y vamos a demandar, vamos a pedir ayuda europea para este gran proyecto. Y la verdad es que estamos muy en sintonía en este momento con Teulada Moraira, con este proyecto, con el proyecto estratégico de EDUSI, que va a ser un proyecto además muy participativo, que en las próximas semanas va a haber muchos talleres aquí en Benissa y en Teulada para elegir cuál es el tema o el proyecto que podemos de alguna forma proyectar hacia el futuro y que mejor le puede venir a los dos municipios. Y con Calpe igualmente, con Calpe pues compartimos muchos temas de servicios, temas de... Hay una gran colaboración entre los tres municipios y la verdad es que me llevo muy bien con los tres alcaldes, nos llevamos muy bien los tres alcaldes, no solo por el color político, sino por el afán común que tenemos de que las cosas funcionen bien en nuestros tres pueblos.
Porque son tres pueblos, pero realmente es como si fuera uno. Tú lo ves desde la mar y te ves toda una población. Aquí
exactamente.
Se termina un chalet que es de Benissa y empieza del lado que es de Calpe o el otro que es de...
Teulada, Benissa y Calpe, podríamos decir que prácticamente formamos, ¿cómo podríamos decir? Una es que somos lo mismo.
Una idiosincrasia particular, una cosa. Bueno, no puedo evitar hablar del tema más pinto, bueno, ni lo digo, el agua. Porque estamos ya con una sequera que nos va persiguiendo desde hace unos otros 3 años y estamos ya a las puertas del verano, que es cuando aquí hay mucha más población, tanto en Benissa como en Calpe, pero bueno, nosotros estamos centrados en Benissa, y el sufrimiento de todos es que no se nos cierre el agua del grifo, que no tengamos que ir a coger botellas, en fin, ¿qué hay del agua? ¿Qué hay del mío?
Este precisamente es uno de los temas que más me preocupan en este momento. La verdad es que la situación que arrastramos de sequía de los últimos años es grave. Yo creo que no recuerdo yo ninguna tan fuerte.
Yo me remontaría al año 82.
Sí, puede ser, pero esta incluso es más, no sé, más prolongada, y es que prácticamente en los últimos 3 años no ha llovido prácticamente nada. Es decir que afortunadamente las infraestructuras que tenemos las hemos ido mejorando estos últimos años y tenemos más capacidad de almacenamiento, mejores sistemas de explotación de los pozos. Es decir, que en este momento, si tuviera las mismas infraestructuras que hace 20 años, no tendríamos ya agua. Pero afortunadamente tenemos muy pocas pérdidas en la red. Benissa es un municipio que no se pierde nada de agua, ¿eh? Las redes están muy bien. Es decir, se ha invertido muchísimo durante estos últimos años para que el sistema de abastecimiento de agua potable funcione bien, claro, pero lo importante es que haya agua, que el recurso no falle.
Es el líquido elemento.
Entonces,
no,
en ese tema estamos también ahora trabajando. Hemos hecho un sondeo ahí en la partida de Benimayunt, hemos mejorado, hemos profundizado un pozo, ahora vamos a profundizar otro más. Es decir, estamos buscando recursos nuevos. Y aparte hay un tema fundamental que es para mí irrenunciable y yo creo que es el futuro, y así están funcionando la Marina Baja. Bueno, la Marina Baja ya hace tiempo que pusieron en marcha el consorcio, se unieron todos los municipios, crearon un consorcio y lo que hacen es compartir todo el recurso. Porque, por ejemplo, en Denia hay una desaladora, una potabilizadora, en Javia hay una desaladora, en Calpe hay una desalinizadora. Es decir, si ponemos todos los recursos los conectamos todos, yo creo que puede y hay agua para todos. Entonces, el consorcio de aguas de la Marina Alta es fundamental que ponerlo en funcionamiento y que todos los pueblos nos unamos, todos los ayuntamientos. Ya el otro día tuvimos una reunión, todos los alcaldes de la Marina Alta que estamos en el consorcio. Y la verdad es que espero que ahí pues aparquemos las diferencias políticas, sobre todo pues Soy Compromís, que ahora gobiernan en algunos municipios y todavía quieren hacer alguna guerra. Yo creo que ahora no es ocasión de hacer ninguna batalla, ninguna guerra, es de estar todos unidos y hacer una política común con el agua, compartir el recurso, hacer las inversiones que hagan falta, y en ese tema yo desde luego voy a trabajar todo lo que haga falta, tanto como alcalde de Benissa como responsable en la Diputación Provincial.
Porque se prevé que los pozos que abastecen a la población, es posible que este verano lleguen a un nivel donde ya no se puede extraer más agua.
Bueno, vamos a ver, la situación de los niveles es preocupante, pero no es catastrófica.
O sea, que en principio no había que hacer
en principio
una procesión a purísima para que llueva.
Vamos a ver, nosotros en este momento estamos, ya te digo, estamos explotando, estamos con un régimen en el cual pues intentamos que los pozos se recuperen. De todas formas, vamos a hacer una campaña para que la gente no ahorre el máximo. Esto es fundamental.
Se conciencie. Es la única manera.
Y la verdad, yo no garantizar el 100% es imposible, no sabemos nunca lo que pasará con un recurso natural que pasa por debajo de la tierra, nunca se sabe, pero yo creo que vamos, que podremos sortear este verano, aunque con dificultades, y desde luego lo que esperemos es que vamos, que ya de alguna manera pues esta sequía termine. Pero aparte de eso, vamos a seguir haciendo inversiones, buscando otros recursos. Es decir, que no, el agua, como tú has dicho al principio, que nunca deje de pasar por el grifo de agua potable, y además que sea un agua potable y calidad.
Además que el agua de Benissa no es porque yo la beba, pero es de la mejor que conozco en toda la comarca y he vivido en varias poblaciones, o sea que no es que lo diga. Esto que bebes el vaso de agua del grifo y es casi mejor que comprarte la botella.
Exacto. De la casi como si fuera mineral.
Exactamente. Estábamos ya a querer. ¿Esto es por el pozo de Vidolech o por el de allá arriba?
Benissembla. El agua es de una gran calidad de Benissembla.
Que anda que no está lejos Benissembla de Benissa.
Pues más de 30 kilómetros, pues imagínate.
La de tuberías que hay y la de posibles problemas que pueden haber. Bueno, bien, vamos a parar aquí un poquito, porque más o menos lo he hablado que en lo que es en la actualidad de Benissa y estas cosas, pero también queremos hablar pues personalmente con Juan Bautista. Por cierto, es Juan Bautista, es Juan, ¿cómo se le llama usted normalmente? Un grupo de amigos.
Pues mira, me llaman Juan Bautista, Tent, Rosselló, es decir, me llaman...
Un burri de nombres.
Me llaman de todas las maneras posibles, pero yo, la verdad, siempre respondo, es decir, cuando me siento aludido en cualquiera de forma, o sea, que tú me puedes llamar como quieras, como amigo...
Lo vamos a dejar, hombre, yo como amigo te voy a llamar Tent, que es la cosa, pero vamos a dejarlo en Juan y así todo
perfecto.
Seguido. Claro, porque estuvo esa videopolía un tiempo atrás donde había un Juan Rosselló aquí en Benissa,
y otro
Juan
en
Calpe. Entonces, claro, había más remedio que poner el Juan Bautista
sí,
incluido, verdad. Que son de esos tipos de nombres compuestos que lo pone la madre y luego, exceptuando de ella, nadie la llama así. Pero bueno, bien, hablando de usted, porque usted terminó la carrera de magistratura.
De derecho.
Usted es abogado de profesión y al poco tiempo se introdujo en la política, cosa que no había hecho previamente, o no lo sé. Durante su época de estudiante estuvo... en algún tipo de movida política o no se dedicó a ello?
No, la verdad es que siempre me ha interesado mucho la política desde pequeño. La política se ha vivido en mi casa desde muy pequeño, en la familia, con los amigos. Y tengo que decir y reconocer que yo también he tenido una evolución política.
Claro,
una evolución política.
Hay que decir que
desde que era pequeño hasta hoy. Y creo que siempre una persona pues siempre está madurando políticamente. Es una cuestión que yo creo que siempre hay que... la política es pensar, es reflexionar sobre ideas, sobre qué modelo de sociedad pensamos que es mejor. Y efectivamente yo pues pero no estaba en política activa, sino vamos, interesado por la política, no en política activa, sino que en la política activa entré después de ejercer, como bien has dicho, fui abogado durante varios años, durante 9 años, desde el año 91 hasta el 99, y en el 99 pues me presenté como candidato al Partido Popular a la alcaldía de Benissa, y ahí estoy.
Y va y gana. Eso que llega, no lo sabíamos. La verdad es que no era un personaje político conocido en la población, porque no había estado en ninguna. Por aquel entonces también se buscaba gente joven, porque no se entendía que la gente joven iba a hacerlo con más. La cuestión es que usted llega, se presenta y gana. Y gana, y no lo deja hasta la fecha de hoy. Quiero decir que no es cuestión de que dice, no, es que gané, luego perdí, volví y tal. Esto le da un bagaje, como cualquier persona humana, con estos 17 años en el ayuntamiento o en la vida. Pero claro, siendo el alcalde, todavía es más. ¿Cómo ha visto el alcalde de Benissa desde ese año 99? Fue cuando llegó a la alcaldía, hasta este 2016. En grandes rasgos, evidentemente, no vayamos a puntualizar. Pero ¿cómo ha visto el Benissa? ¿Cómo llegó él a la alcaldía en esa Benissa del 99? ¿Y cómo ve ahora la Benissa del 2016? Buah, vaya toro un volado le metió a José Juan.
Bueno, la verdad es que sería, es decir, Benissa ha cambiado mucho, pero todo ha cambiado mucho. Yo soy 17 años mayor y tú también, que somos de la misma edad.
Eso es lo que me hace.
Y ya somos diferentes, imagínate el pueblo, toda la gente. Es decir, pero sí, la verdad es que Benissa ha cambiado, todo ha cambiado. Es decir, en aquel momento no existían prácticamente, las redes sociales, no existía Facebook, ni existía nada.
Móviles,
no estaban los smartphones, desde luego. Era un móvil, un cacharro de estos que solamente servía para llamar y para enviar un mensaje de estos, pero no existía. Es decir, tú imagínate lo que ha evolucionado. Pero evidentemente, sí que estoy contento y satisfecho de lo que he podido yo trabajar, porque es que yo creo que yo solo entiendo el tema como una dedicación y un trabajo que no he hecho yo, sino que yo he ayudado a hacer, porque hay muchas personas que han colaborado en ese proyecto. En primer lugar, pues todas los gobiernos, los concejales, tanto del gobierno como de la oposición, los funcionarios del ayuntamiento y sobre todo pues la gente de Benissa, el pueblo, que siempre pues te ha animado a hacer cosas, te ha apoyado y etcétera, ¿no? Y creo que se han hecho muchas cosas en Benissa en estos últimos casi 18 años. Desde aquel año 99, muchísimas cosas que han transformado Benissa, y que Benissa yo creo que hoy es un modelo de municipio con muchos servicios y de mucha calidad. Pues a nivel deportivo pues tenemos unas instalaciones que no tienen ni las grandes ciudades, como puede ser la piscina climatizada con todo tipo de servicios. Es decir, a nivel de instalaciones deportivas estamos como una gran ciudad. A nivel de instalaciones culturales pues también tenemos unas instalaciones culturales que son la envidia de toda la comunidad valenciana, te puedo asegurar, porque el taller d'Ivars, vienen muchos artistas y dicen, una sala de exposiciones como esta o un salón de actos como este no está ni siquiera en la ciudad de Alicante. Es decir, y eso te llena, y en un sitio céntrico. Si hablamos de las infraestructuras educativas, pues también Benissa tiene un instituto con unas, desde el punto de vista de lo que es la oferta educativa, se han hecho muchas cosas. El Colegio Manuel Brus es un colegio nuevo, el instituto es un instituto nuevo, tenemos una escuela permanente de adultos, una escuela municipal de música y danza con instalaciones nuevas, ahora tenemos el Centre de Excelencia, un centro de formación para que los jóvenes y no tan jóvenes pues puedan ahí ir a desarrollar proyectos y emprendedores y puedan formarse, etcétera. Sé muchos procesos que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, pues también pues de turístico, pues en la costa, pues Passage College Litoral, que es uno de los paseos litorales mejores de todo el Mediterráneo. Hemos sido un premio nacional con el Passage College Litoral, Y en definitiva, sí, pues se han hecho muchas cosas que han ido transformando la ciudad, y han ido transformando nuestra fisonomía para bien, al mismo tiempo, pues no hemos perdido el pueblo, que es un municipio que la protección de nuestro medio ambiente, la protección de nuestros valores, de nuestro patrimonio cultural, que ahí hemos trabajado mucho también en la recuperación del patrimonio cultural, la protección de nuestro territorio, pues yo creo que hemos, la verdad, yo estoy muy contento, y algunas cosas y muchas habremos hecho mal, pero yo creo que podemos estar orgullosos de la Menisa que tenemos hoy en día.
Una de las cosas que podríamos decir de las más orgullosas, bueno, ya hemos hablado antes de lo denostado que está el tema de los políticos, el que dice político o banquero es para levantarse de la mesa e irse, obviamente, pero lo que también es muy raro, claro, el político normalmente, o por lo menos ahora en estos tiempos que estamos todos con la corrupción, el político es que se pone al ayuntamiento para robar, se pone a la diputación para robar, se pone en la presidencia del gobierno para robar, pero justamente aquí en Menisa estamos al contrario, o sea, somos la única población con superávit, en cuanto todos están hasta el cuello, como se dice habitualmente. ¿Y cómo se hace esta magia? ¿Cómo se consigue que ser el único municipio que no es que no tenga falta de dinero, sino que encima tenemos superávit para poder afrontar?
Pues mira, de una forma muy sencilla y muy clara, y que yo creo que todo el mundo entenderá, y es administrar el ayuntamiento como si fuera, pues, una empresa o tu casa particular, es decir, hacer una economía en la cual no se gaste más de lo que se ingresa, en la cual pues no nos endeudemos más de lo debido, en lo cual pues hagamos entre los ingresos y los gastos pues una moderación, es decir, y sobre todo pues a pesar de que hemos hecho muchas cosas, muchos proyectos, muchas inversiones, y tenemos unos servicios públicos municipales de calidad, tanto pues Benissa Impulse, que gestiona directamente, que gestionamos todos directamente. A través de Benissa Impulse se gestiona todo el tema de limpieza viaria, todo el tema de recogida de basura, residuos, etcétera, y lo hacen muy bien, es un servicio excelente. El agua potable es un servicio excelente. En general, los servicios municipales, yo creo que rozamos la perfección, podríamos decir.
Es que cuando hablamos de servicios, o sea, se aunque hay el término municipal de Benissa es, como se dice normalmente, de collons y anses.
Exacto. Que es dificilísimo llegar a todas las partidas rurales, hasta Pinos, Olta, llegamos a recoger los residuos. En agua potable tendremos más de 300 kilómetros de red. En caminos rurales hay muchísimos caminos rurales. Mantener los caminos rurales, las calles de la zona costera, que la verdad es que requiere mucho esfuerzo y siempre nos quedamos cortos. Es decir, porque tenemos...
cada uno quiere lo mejor para suyo.
Pero
que me asfalte la calle cada dos meses.
En el tema económico, lo que hemos hecho ha sido gestionar como un buen padre de familia, podríamos decir. Como un buen padre de familia, hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, esta semana mismo, he anunciado que vamos a bajar el IBI para el año que viene. Y eso es gracias pues a la buena gestión que se ha hecho, porque lo que hemos hecho es equilibrar muy bien los ingresos y los gastos. Y eso nos ha permitido pues ir teniendo un superávit que nos permite pues ahora reducir, por ejemplo, pues el IBI para el año que viene un 8%.
Y esto evidentemente siempre es más dinero para el propio ciudadano. Si no se lo da al ayuntamiento, me lo gasto
eso
yo.
Eso es importantísimo porque si el ciudadano paga impuestos y esos impuestos se gastan, pues no se genera, el ciudadano pierde poder adquisitivo. Y si el ciudadano tiene poder adquisitivo, pues se lo consume o lo invierte, y eso genera mejor economía en el pueblo. Es decir, que lo importante es que la carga impositiva sea lo menor posible para que la gente tenga más autonomía para poder ahorrar y para poder consumir, y de eso evidentemente la economía no va bien por el gasto público, sino por el gasto privado. Sí, yo siempre lo digo.
Que tiene que ser un motor. Sí. Bien, aquí estamos, los caballeros de la mesa redonda, tranquilamente charlando con un amigo, fin y al cabo, Juan Bautista Rosselló Tent, alcalde de Benissa. Vamos a hacer un repecho, que se dice, tomaremos un poco de agua, el que quiera cazalla, pues ya es cosa suya, y vamos a poner una canción que serán las que habitualmente tendremos sobre los años 50. Aquí el amigo José me lo pone into total.
Someday
Aquí entre bambalinas, los caballeros de la Mesa Redonda, a través de Radio Oliva, nuestra página web, que por cierto, José, nos falta la foto para colgarla en la página para que siga en todos, que no es un directo que estamos aquí. Bien, en esta segunda de la Mesa Redonda siempre tenemos la costumbre de personificar, de humanizar, porque al fin y al cabo, sea el personaje que esté con nosotros en estas tertulias, es importante, si es un cargo político, si es un empresario, si es un futbolista, pero también es importante la persona tal cual, como se suele decir, como la parió su madre, y va viviendo y va desarrollándose, y claro, con una que tiene ese señor ya...
Pues cumplo este año 50 años.
Hombre, mira, ya lo hemos pillado justito, está en el Fénix, ¿no? Sí. ¿Cuándo es la mejor edad para los hombres? Para las mujeres siempre, para los hombres.
Pues no lo sé, la verdad, yo no sé. Yo procuro cada día pues aprovechar el tiempo, ¿no? Y vivo muy el presente, ¿eh? Cada instante, cada momento, pues intento sacarle el máximo jugo cada momento, y entonces pues intento, siempre busco, mañana intentaré disfrutar igual de o más que ayer, ¿eh? Y así vamos.
Porque usted cuando se ve con usted mismo, ¿se ve como un chaval de 18, 20, o se veía como un hombre de 50? Pues claro.
Pues mira, a lo mejor peco un poco de presumido, pero cada día me veo mejor.
Esto nos ocurre a todos. Yo, en estas recientes fiestas de la Purísima Chiqueta, el día este de las quintaes, que es el día que se juntan todos los quintos, que mejor en todo el año ni lo ves, pero ese día se juntan, y claro, estamos hablando y estábamos hablando como si fuéramos gente de 27, 28 años, digo, señores, que son 47 los que caen. Y sin embargo, siempre tiende uno a pensar que él no tiene 47 o 57, o siempre pienso más. Lo cual, a lo mejor también es hasta un buen sistema psicológico para no hundirse en la famosa depresión de los 40 y todas estas cosas.
Bueno, la verdad es que uno no tiene que... La edad es una cosa, lo importante es la salud, ¿eh? Y entonces, pues, si la salud acompaña, pues oye, pues hay que vivir. Y bueno, la salud es una cosa... que uno se la puede trabajar, ¿eh? No digo yo que, pero bueno, yo creo que esto de la vida es una lotería, ¿eh? Y entonces, pues lo que digo yo, pues aprovecha cada instante que vives cuando estás bien, y luego pues afrontar, pues míralo, todo lo que te ponga la vida por delante, pero siempre de forma positiva y aprovechando sobre todo cada momento, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de vivir, ¿eh? Yo siempre digo que es una suerte vivir, ¿eh? Y hay que aprovechar esa suerte, y ya está.
Y a nivel personal, ¿usted está casado?
Sí, señor.
¿Cuántos años ya?
Pues desde el año 97, tú viniste a mi boda, ¿eh?
Por cierto. No me acuerdo de nada, pero sé que...
Casi 19 años. El año que viene haré 20 años de casado. 20 años ya.
¿Tiene dos niñas?
Dos niñas, una de 12 años. Perdón, ¿cómo estoy yo también?
Uy, si te escuchan...
Este año cumple 14, la mayor cumple 14 este año, en agosto, y la pequeña cumple 11 este año.
¿La mayor es la que fue reina infantil? ¿O la menor?
No, la mayor fue reina infantil de las fiestas, ¿eh?
Con lo cual, eso sí.
Lo cual, mira, cuando ella fue reina, yo era alcalde, y ahí ya no era alcalde, era el padre de la reina. O sea, ya me decían, este es el alcalde, no, decían, este era el padre de la reina.
¿Cómo se lía ahí? ¿Qué explosión?
El padre de la reina, vamos, la reina y los familiares de la reina es lo más importante que hay en el pueblo.
En las fiestas, claro.
Las fiestas son muy...
Y más la infantil, porque la de 18 ya lleva su vida, pero las infantil fiestas, sí que depende todavía más de padres. Concretamente
las fiestas
de la
Purísima Chiqueta, yo creo que no hay pueblo que las viva como este. Es decir, la gente lo vive con una intensidad muy grande, y las familias de los festeros y de los cargos, y en este caso pues de la reina mayor, la reina infantil, es decir, la comisión de fiestas, y tenemos unas grandes fiestas, la verdad. Y esto pues yo he sido, no pude ser festero a los 18, por motivos que en aquel momento se iba fuera a estudiar, en aquella época te tocaba ser festero, no como ahora, un año antes, un año después, ya cuando habías terminado los estudios de secundaria y bachiller, y ya estabas en la universidad, y entonces no pude salir de festero. Y luego, pues la verdad es que cuando salí a los 40, y después cuando bueno, he sido padre de festejos de mis dos hijas, tanto la mujer como la pequeña, pues he disfrutado mucho de participar en la fiesta como colaborador.
Hombre, evidentemente cualquier padre, como cualquier festero, se disfruta, pero si encima es el cargo, porque hay que aquí en Benissa es elección de reina infantil o mayor, no es que es portal, por
votación. No, sorteo.
Si quieres, hasta la opción de no presentarte para esto, pero si te toca, el malo es que si tú quieres ser reina, no lo vas a ser a menos que lo quiera. Que sí que es una suerte. Bueno, entonces en la vida familiar me imagino que un poco complicada con aquello de viajes, diputación y demás, o se sobrelleva perfectamente.
Bueno, pues ahí es un tema también delicado, porque sí que la dedicación política te queda mucho tiempo. No,
porque hay muchos fines de semana
de la familia. Sí, yo mira, te contaré una cosa. Yo muchas veces llega el viernes y si hay un fin de semana al año que no tengo nada en todo el sábado, todo el domingo, es para echar cohetes. O sea, siempre hay algún acto. Vamos, no es que yo voy muy a gusto a todos los actos, porque siempre, pues oye, me encanta participar en cualquier cosa que se organiza en nuestro municipio, ya sea deportiva, cultural. Ahora, por ejemplo, mañana sábado tenemos Ola Verano, en el Club Náutico de Albacetes. Me llevaré a mis hijas, porque va a ser muchas actividades lúdicas, deportivas, ahí en el Club Náutico de Albacetes. Ola Verano, haremos un paseo allí por los chiringuitos de la playa, que son fantásticos. Y nada, y bueno, y luego pues cuando estoy poco tiempo que me queda para la familia lo aprovecho mucho, intento pues estar con mi mujer y mis hijas y dedicarles pues todo el tiempo que pueda y nada.
Oiga, y eso de que todos sean mujeres y usted es el único hombre, ¿es mejor o peor? Siempre han dicho que las niñas cuidan mejor a los papás que los niños, pero también es verdad que cualquier hombre quiere tener un hijo. Y ahí está el...
Bueno, yo la verdad es que yo estoy encantado porque yo siempre, bueno, yo tengo hermanos solo, no tenía hermanas, o sea que
bueno, pues, ha cambiado radicalmente.
Ha cambiado de y la verdad es que sí que tengo que decirte que cuando yo siempre he deseado tener hijas, la verdad es que me da exactamente igual. Yo creo que es una experiencia, la persona tiene una experiencia siendo hombre, siendo mujer, y toda persona es fantástica solo por serlo.
Ah, sí, no, independientemente del sexo.
Y lo que es importante es, pues nada, pues que la persona nazca y crezca con amor y con ganas de vivir, que es lo importante.
Bueno, y aficiones, vicios confesables. Ya hemos hablado antes de la fila de bereberes, que no sé si es una afición, un vicio o una religión, porque es que llega a un sitio que es superior. Yo estos años que no he estado lo he echado mucho de menos. Usted también lo sabe, porque
nos conocemos. Sí, es verdad.
En este caso tú también lo sabes, porque...
No, hombre, no, por supuesto. ¿Qué tipo? Oye, desde el principio del programa te he dicho, tutíame, pero bueno, has seguido ahí con el usted. Bueno, no, ahora
se dice que es por educación.
Ahora, como pasamos al tema más personal, sí que vamos
así a ver. Así todo me sale el tú, porque nos conocemos, pero por obligación de estar en micros... Debería ser usted, que sé perfectamente, hablando de tú, lo puedes criticar, y hablando de usted se le puede alabar a los rivales. Sí. Pero bueno, yo quería hablar un poco de las aficiones. ¿En qué dedica el tiempo libre, como de la canción? ¿Qué, ese poco tiempo que le pueda quedar?
Pues, no sé,
¿es cazador, pescador,
pues, deportista? Sí, la verdad es que he tenido muchas aficiones en esta vida. He sido hace muchos años cazador, me gustaba la caza. Luego ya...
Por lo de las madrugones, por ahí...
Los madrugones, que se conciliaba mal eso de salir por la noche y levantarte tan temprano. Ya dejé hace muchos años la caza. Me gusta mucho pasear por el campo y eso ha ido evolucionando, lo de pasear por el campo, y ahora ya voy a correr por el campo. Hago ya carreras de montaña y todo esto. Y luego pues también me gusta mucho pues escuchar música, leer, estar en casa, el campo, la naturaleza. ¿Y
deportes?
Sí, deporte.
¿Aparte de pasear?
Correr, voy a correr por el campo y por la montaña.
¿Pádel o training?
Pádel, un poquito de pádel, aunque ya llevo bastante tiempo sin jugar, o sea, hago de todo un poquito, pero lo que más hago es, sí que me gusta mucho hacer deporte. Ahora aprovecho que tenemos unas instalaciones fantásticas y voy todas las semanas a la piscina, aquí en Benissa, hago un poquito de gimnasio también. Y sobre todo lo que hago es correr. De hecho, cuando de aquí me voy a correr.
Hombre,
o sea, cuando termine aquí me voy a correr.
Yo de aquí me voy al bar,
cada uno es su deporte. Uno barra fija y el otro a correr.
Eso que tiene. luego está lo bien que se vive en Benissa, porque claro, si uno estuviese, y no quiero hablar mal de nadie, pero estuviese en Burgos, evidentemente los largos paseos y esto no, pero aquí en Benissa, con la climatología, exceptuando estos años que no llueve, la climatología permite disfrutar muy bien de todo sin irte muy lejos de tu casa, ¿no?
Pues tenemos una suerte de tener en Benissa y la comarca de la Marina Alta, que tenemos un clima, vamos, excepcional, ¿eh? Yo creo que esta es una de las zonas con más horas de sol.
Yo lo decía por las típicas paellas que hacemos.
Y luego las paellas. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de vivir en el mejor sitio del mundo. Yo no lo cambio.
Me imagino que todos dirían lo mismo en su pueblo.
Yo no lo cambio, claro. Yo estoy seguro que tú tampoco. Aquí la verdad es que somos unos afortunados. Esto es como vivir en el paraíso. Y mucha gente que viene aquí lo descubre. Otros a lo mejor pasan de largo, pero mucha gente que viene aquí se queda, por algo será. Yo conozco gente que dice que ha vivido en los 5 continentes, y luego se ha quedado a vivir en Benissa y dice, es que como aquí no hay nada. Yo eso, como no lo he hecho, no puedo opinar, claro. Pero esos que han hecho eso y opinan que Benissa es el mejor sitio para vivir después de vivir en 5 continentes, pues eso ya llevar un poco de razón.
Eso sí que es ponernos una medalla. Durante nuestros caballeros de la mesa redonda, qué mínimo que honrar a nuestro invitado con la música que más le gusta. Y aquí nos ha sorprendido usted, don Juan Bautista, Tent, más Fet Pols, tío. Una cancioncita que esté bien, y nos has pedido, ¿cuál es?
Whatever You Want.
O sea, que esto sí que es auténtico.
Hombre, esta tiempo. Es una música que yo bailé mucho cuando tenía mis inicios, cuando tenía entre 14.
Despertar.
Era de los despertares. Los despertares de la adolescencia, de la pubertad.
We'll be right back.
así, andando caminito a caminito, palabra a palabra, hemos llegado ya al final de Los Caballeros. Don Juan Bautista Roselló, te encantadísimo de que haya estado en nuestro programa inaugural.
Bueno, el placer ha sido mío.
Hemos charlado un poquito de todo.
Es que ha sido un gusto.
Le aseguro que venía con los nervios, con las manos sudadas y todo.
Pero tú eres un gran profesional, hombre.
Pero lo bueno que tienes es que cuando
hablas... Eres un gran profesional y la verdad es que me he encontrado súper a gusto y la verdad es que mira que deseaba yo que esta entrevista algún día se realizara, porque tú dejaste la radio hace muchos años y ahora...
que nos conocemos.
Quiero desearte mucha suerte en este programa.
Pues
vas a traspasar... Vamos a traspasar fronteras.
Ya,
aquí.
Porque
desde la cara del sol y la luna,
como vamos por internet, hasta tenemos un francés y todo lo que nos oye. Señoras, señores, los caballeros de la mesa redonda, vamos a plegar nuestras armaduras, poner nuestros caballos en sus aposentos y nos vamos a solazar un rato al lado, a Chimenera. Este tiempo ya no apetece mucho, pero como mínimo nos vamos a echar una buena cena, un buen descanso del guerrero. Y la próxima semana volvemos. Ustedes lo siguen disfrutando intensamente. Nos vemos, nos oímos la semana que viene. Gracias, Juan Bautista, otra vez.
Muchas gracias.
Gracias a nuestro querido técnico José Andreo, que es el alma mater de esta radio. Saludos de Vicente Farr. Bye, bye.